El espectador en la Expo Prado. Jueves con Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Fernando Escriña y Esteban Valenti. Seguimos con novedades políticas de estas horas. Ahora, para detenernos en comentarios, en anuncios que hizo ayer el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, concretamente dijo que si alcanza la presidencia, va a ofrecerle al Frente Amplio la mayoría en la Junta Anticorrupción. Hablando en el ciclo de almuerzos que organiza ADM, Lacalle dijo que no siente ningún temor a la palabra contralor, y fue entonces cuando informó que si llega a ser el próximo presidente, le ofrecerá 3 de los 5 puestos en la Junta Anticorrupción al Frente Amplio. Luego desafió a Mujica a realizar un ofrecimiento simétrico.
Sí, yo digo, fue más amplia la propuesta. Yo estuve ayer el presidente allí en ADM, no solo ofreció eso, sino que ofreció también presencia del Frente Amplio en todos los entes autónomos, en todas las empresas del Estado, en un régimen de control que ha sido el régimen natural del país en el último siglo, y que no existió en estos últimos 5 años. No vamos ahora a indagar por qué razones no ha existido, pero lo cierto es que el Frente Amplio ha venido gobernando estos últimos años sin ningún control de la oposición dentro de los directorios de las empresas públicas, lo que ha permitido que pasen cosas como las que ha pasado en Antel, por ejemplo. Pero me parece que lo que tú decías, Emiliano, sobre todo lo que encabezabas en materia de la Junta Anticorrupción, me parece muy importante como precedente, que de aquí en más cualquier gobierno que sea electo le otorgue la mayoría de votos en la Junta Anticorrupción al partido de la oposición, porque me parece que es la manera de decir, bueno, me someto a todos los controles, y no los controles de mis amigos, de mis correligionarios, no, los controles de mis adversarios políticos, que van a ser más fieros y más severos que los míos. O sea, que me parece un ofrecimiento que debería tener una respuesta del lado del Frente Amplio. Aparte de ello, el discurso de ayer, por supuesto, tocó otros muchos puntos que yo no sé si la idea es analizarlos.
¿Por qué no los vemos en todo caso después de una primera ronda?
Sí, brevemente.
Con los otros tertulianos.
Mira, a mí me parece bien que Lacalle haga esto. En realidad, lo que está tratando de decirnos Lacalle es que, bueno, que él no tiene nada que ver con la corrupción y que no le importa que el Frente Amplio lo controle. Entonces me parece que es un buen gesto. Ahora, la Junta Anticorrupción tiene pocos poderes y tiene una capacidad de influir en esto muy relativa. O sea,
Lacalle
podría darle los tres o los cinco cargos. Digo tres porque hasta el momento ha tenido 3 cargos. En segundo lugar, a mí me parece que acá el tema central son los partidos, en realidad lo que se llama coparticipación, o sea, que haya un régimen de mayoría y minoría en los entes autónomos.
Muy importante.
Y eso es lo central. Ahora, yo quiero recordar, acá quien eliminó la coparticipación en los entes fue Lacalle, en 1990. Y quiero que se me permita explicar esto. Lacalle, en 1990, como no tenía mayoría, decidió formar una coalición de gobierno y puso como condición para entrar a los entes participar del gabinete. Cosa que el Partido Colorado aceptó y el Frente Amplio no. De este modo, Lacalle formalizó la primera composición de entes sin la oposición. Allí entraron blancos y
pero
colorados.
¿Hubo un control del Partido Colorado sobre el Partido Nacional?
Bueno, porque el Partido Colorado, bueno, porque al año el Partido Colorado se empezó a desgranar, ¿no? Primero salió el Foro, luego salió la 15.
Pero se mantuvieron en los entes.
Sí, bueno,
hicieron muchas denuncias.
Porque con los entes pasa aquello de que, bueno, que uno se puede
votaron contra la ley de empresas públicas dentro de la
Con los entes pasa aquello de que uno se puede ir del gabinete, se puede ir de la coalición, pero deja los cuadros colgados, ¿no?
¿Por qué decís que no hubo control de los colorados en los entes y permanecieron los 5 años?
Porque la oposición nunca entró. Desde 1990 la oposición real no entra. Entran quienes ingresan al gabinete.
Decenas de denuncias hechas por directores colorados en las empresas del Estado, en el periodo de Lacalle.
Una vez que la coalición se rompió.
Los directores colorados permanecieron controlando en los entes.
Porque no hay forma de sacarlos.
Bueno, perfecto.
Ahora sí hay una forma.
¿Por qué decís que no había
control? La reforma del 96 provee una forma para sacar a los directores.
Tú arrancás diciendo que en el periodo de Lacalle no hubo control de la oposición.
No.
Y yo te señalo que directores colorados permanecieron dentro de los entes y siguieron haciendo denuncias. ¿Sí?
Bueno,
no entiendo qué vas a explicar.
Bueno, es un gobierno de coalición entre blancos y colorados. Ellos llenaron los entes.
Claro.
La oposición era el Frente Amplio, la Cruzada
94. No,
el Frente Amplio, la Cruzada 94 y el Nuevo Espacio. Ninguno de esos tres sectores entró en los entes autónomos. Luego se empezó a desgranar la coalición de la calle, se fue el Foro, se fue la 15, se fue hasta Renovación y Victoria, el sector de Gonzalo Aguirre, que era el vicepresidente. La calle quedó gobernando con su sector, el herrerismo, vos lo sabés bien, vos eras ministro, y los pachiquistas.
Pero los directores de esos grupos permanecieron en
la calle. Permanecieron.
Tanto permanecieron que cuando la calle propone la ley de empresas públicas,
pero yo lo que te digo es que esta práctica se comenzó...
se oponen y votan en contra.
Esta práctica comenzó a hacerse en el 90. En el 95 Sanguinetti pone las mismas condiciones. Quien entra a la coalición va a tener cargos en los entes autónomos.
Daniel, hay un único periodo de gobierno
que es el que el del doctor Sanguinetti
tuvo representación.
Exactamente.
Fue uno solo en la historia.
Lamentable. Perdón. Anteriormente, sí. Antes del 73, sí. La coparticipación existía y funcionaba bien.
Está bien, pero lo que quiero decir es que antes del 73 los partidos de izquierda no tenían representación en los entes autónomos.
Tenían lo que Romeo Pérez llama coparticipación social, o sea, por ejemplo, coparticipaban en la gestión de las asignaciones familiares, ahí había dirigentes sindicales, o sea, había un mecanismo de integración donde podían controlar políticas, pero claro, en los entes autónomos eran los dos grandes partidos, juntos tenían el 90% de los votos, no nos olvidemos de eso.
85-90, primer gobierno de Sanguinetti, sí, ahí
sí,
estuvieron
todos.
Todos los partidos con representación parlamentaria.
Sí, y yo espero que en el próximo gobierno se retome esa tradición que es tan buena y que es la que permitió construir la democracia en Uruguay.
Esteban estaba pidiendo la palabra.
Sí, sobre la parte de los entes no tengo nada que agregar a lo que dice Chasquete, ¿verdad? Hace 15 años que los gobiernos, sean bicolores o monocolores, tuvieron el monopolio en los 20. Entes autónomos.
Son 20 años.
Son 20 años. También quiero decir que por algo la calle propone que la Junta Anticorrupción se la dé al Frente Amplio, es porque no considera que el Partido Colorado lo va, disculpando, pero es un agravio, porque considera que el Partido Colorado no lo va...
No es un agravio, es una manija.
Bueno,
tío. No,
pero eso, todavía no terminó de decir la
idea. Es un agravio porque quiere decir que el Partido Colorado no es confiable para controlar el Partido Nacional, cosa que me parece un agravio. El segundo,
no fue ese sentido. No fue
el segundo sentido, yo creo que la propuesta
temprano,
de la Junta Anticorrupción... No, quiero terminar de hablar, porque hablaron mucho sobre este tema. Creo que la propuesta de la Junta Anticorrupción, considerando que es efectivamente lo que se decía, es un intento de la calle de sacar el tema de la corrupción arriba a la mesa. Con el mismo sentido del debate anterior, le tiene que ofrecer algún cargo a la Larrañaga en la Junta Anticorrupción. Porque el que lanzó arriba de la mesa con una dureza terrible el tema de la corrupción, al punto de plantear que él sí podía mirar a los ojos a los ciudadanos y otros no, fue Larrañaga. Por lo tanto, la Junta Anticorrupción, está bien que se la proponga a la gente que controle. Tiene pocos poderes. Pero sería bueno que además se acordaran que, por ejemplo, la Corte Electoral, que es ya integrada por momia faraónica, porque se eligieron hace 20 años.
Hay momias frente amplistas.
También, absolutamente. Ojo, absolutamente.
No, yo hay faraones frente amplistas.
Son tricolores las momias.
Menos mal.
Pero son, fíjense que es mayoría del Partido Colorado, en la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, sería bueno que en lugar de repartir cosas, ¿por qué se reparte y se es tan generoso? Cada vez que se ve alejar el poder, algunos dirigentes políticos reparten lo que nunca van a tener.
¿Terminaste?
Qué raro que terminaste. No,
primero, para ir al tema y después alguna reflexión. Primero, el tema de la Junta Anticorrupción.
¿Vas a ignorar el puazo?
No, ahora voy a ir, porque yo te remato, porque si no, no tiene gracia. Así me contesta. Yo creo que este tipo de organismos son muy importantes y lo peor que nos puede pasar es politizarlos. En ellos deben estar no solo representados todos los sectores, porque acá no es solo un problema de qué vincha te pones cuando salís a la cancha ni qué camiseta te pones. Debe estar integrado por gente justamente confiable y respetada, que los hay en todos los partidos. Entonces lo peor que nos puede pasar es decir, voy a poner de otro partido en esa junta porque... quiero que la oposición... Permitime,
totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Me diste dos, tres manicales. Acabo de terminar, Esteban. Entonces, para ir ese tipo de cosas, como la Corte Electoral, que más que le pese a Esteban, está integrada por gente honorable, que ha dado todas las garantías en todos los procesos electorales, y seguramente lo va a seguir dando, porque también la Corte Electoral es un ámbito que hemos preservado, que hasta durante la dictadura y en el plebiscito del 80 y en las internas del 82 fue respetada. Lo mismo el Tribunal de Cuentas, señores. Estos son organismos de contralor que van más allá que deben estar en una campana de cristal respecto a la movilidad política, porque en eso qué va, la credibilidad de la clase política, que se ha instalado cierta desconfianza respecto de ella, independientemente de los partidos. Primer punto. Segundo punto. El verdadero control, lo coincido con Daniel, se debe ejercer a través de las minorías en los entes del Estado. Eso es un elemento muy importante. Y para eso también se requiere que a los entes del Estado vayan personas confiables, que conozcan el organismo, que no vayan a hacer política naturalmente y que no estén que no se transformen en directores que representen al corporativismo de los funcionarios de ese ente, que lamentablemente eso también sucede. Digamos las cosas como son, pensemos en la democracia de 10, 15 o 20 años para adelante. Finalmente, yo me alegro enormemente que Esteban reivindique al Partido Colorado en toda su plenitud, porque no ha hecho lo mismo la ministra de Salud Pública cuando la barbaridad que dijo que no debatía con el doctor Bordaberry. Yo me alegro, porque es un elemento de civilización, porque además todos estos institutos, todos ellos, los entes del Estado, la pureza en el plan electoral fue construido durante décadas por todos los uruguayos. El Uruguay no empezó en el 2005 y lo peor que le puede pasar a este gobierno es querer refundar. Todo este apresuramiento que ha habido para aprobar leyes, para aprobar leyes al tambor y al calor de una campaña electoral, es para exhibirlo seguramente en un futuro, como que acá se ha legislado en determinadas materias donde no existía nada. Y acá la nada no existía. Este fue un gran país. Lamentablemente, la falta de diálogo muchas veces ha provenido de la propia izquierda, que se metió en un gueto del cual cierto sector moderno de la izquierda ha pretendido salir, que ahora lamentablemente va a volver a meterse en ese pozo. Pero esa es otra historia. Si nosotros pensamos en el futuro del Uruguay, debemos pensar con seriedad en que estos organismos de coparticipación sean, por lo menos que no estén al calor del debate político.
Bueno, mientras hablabas, Esteban asentía.
Sí, yo creo que el Uruguay, en el fondo, Esteban, la izquierda uruguaya lo reivindica profundamente desde su nacimiento, desde haber elegido al general Sereni, un notorio vallista, sí, como su primer presidente. Reivindicamos totalmente no solo el vallismo. Yo, por ejemplo, me siento orgulloso que mientras en otra parte de América Latina las guerras civiles eran por el reparto del chinchulín y del poder, en el Uruguay Sarabia se levantó sobre todo por la limpieza del voto y por la distribución proporcional, sí, del poder. A pesar de lo que dice un historiador amigo, que respeto, pero absolutamente. Comparto. Y esa es la visión mayoritaria de la izquierda uruguaya. Sí.
Vieron que armoniosamente terminamos este tema.
Paz y amor.
Yo comparto esto último.
Pero no es la visión, perdóname, pero no es la visión del sector mayoritario de nuestro
estudiante. Absolutamente, lo digo.
El movimiento de Tupamaro, encabezado por Mujica, tuvo una visión crítica al Partido Colorado y al vallismo histórico. Le decían que era un reformismo burgués, al vallismo. ¿Qué, ahora lo reivindican?